Bueno, pues el presidente López Obrador dice en Tabasco, esperemos, vamos a ver cómo vota el Consejo del INE, y yo creo que eso va a ser lo fundamental, porque si la mayoría de los consejeros del INE votan en contra de esta propuesta de aplazar, ¿qué opciones le quedan a el consejero presidente, a Lorenzo Córdoba? Si es una votación dividida en favor de aplazar el proceso, como está pidiendo Lorenzo Córdoba, qué situación tan difícil va a vivir el INE. Pero es posible, es probable que una amplia mayoría de consejeros voten a favor de aplazar. ¿Qué pasaría si 10 de los 11 o los 11 votan por aplazar?
Pues sí.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué es Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba? Como nos dijo Mario Delgado hace unos momentos, son posturas personales, que es un capricho personal, que son posiciones de cuentachiles, de abarroteros, como nos dijo Mario Delgado hace unos momentos. Ahora el presidente le agrega que lo que están haciendo ellos son chicanadas, prácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros. Pero, pues la palabra la tienen los consejeros. Los consejeros del INE, los 11, no solo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ciro Murayama, gusto saludarte, buen día.
Hola, buenos días, qué gusto estar en su espacio.
Se somete a votación y vamos a ver qué dicen los consejeros.
Pues sí, así se toman todas las decisiones en el INE, son sesiones públicas, somos 11 integrantes con voto del Consejo General, y si la mayoría respalda la propuesta que ha circulado Lorenzo Córdoba, pues habrá la posibilidad de abrir una puerta para que este entuerto se deshaga. ¿A qué me refiero? Los recursos que necesita el INE para instalar 161 mil casillas y salir a capacitar, a visitar a 12 millones de personas, que es lo que nos obliga la ley, en cada rincón del país para invitarlos a ser funcionarios de casilla, pues son insuficientes. Entonces no tenemos ni siquiera para instalar las casillas,
sí,
para hacer un ejercicio serio de revocación de mandato. ¿Y qué puede pasar si se aprueba la posposición, que Morena impugne y el Tribunal Electoral pueda decir, oigan, no hay recursos, genérenlos, Secretaría de Hacienda, o bien pues hágase una revocación sin los estándares de ley? Nosotros en el INE no simpatizamos con la idea de organizar elecciones abajo de los estándares legales. Eso es un despropósito. Creer que en México las elecciones pueden hacerse abaratándose, sin los estándares de calidad a los que ya estamos acostumbrados, volviendo estos ejercicios una suerte de pantomima y no algo serio, en donde estén todos los candados de seguridad en todas las casillas y sean ciudadanos sorteados, capacitados, los que se hagan cargo, como siempre ocurre en las elecciones, de recibir a sus vecinos, de darles las boletas, de contar los votos, de llenar las actas. Nosotros no estamos por la idea de empezar a afectar la calidad de nuestros procesos electorales. Si lo hacemos ahora, estaremos generando un precedente muy delicado de cara a las elecciones presidenciales de 2024, que es el próximo proceso electoral federal que sigue. Entonces, para evitar este abaratamiento, este deterioro de nuestros procesos electorales, es que hemos acudido primero a la Corte y ahora eventualmente se abre la puerta para que el tribunal se pronuncie y se pueda corregir la decisión que tomó, pues, de manera muy arbitraria la Cámara de Diputados, de ordenarnos hacer unas elecciones y no dotarnos de los recursos mínimos para hacerlas. Entonces, pues como esa fue la posición del grupo mayoritario en la Cámara, eventualmente puede ser el Poder Judicial quien enmiende, quien corrija, y eso es lo que estamos buscando propiciar con el acuerdo de hoy. Bueno,
¿A qué se refieren precisamente con aplazar?
Pues es que, mira, el 3 de enero teníamos previsto instalar nuestros consejos locales y a la vez los 300 distritales y emitir la convocatoria para contratar a varias decenas de miles de capacitadores electorales, que son los que visitan todas las ciudades, cada colonia, barrio, pueblo, ranchería, buscando estos 12 millones de ciudadanos, que son los que dice la ley, el 13% del padrón electoral, a los cuales hay que sortear y visitar en sus domicilios para invitarlos a hacer en función de casilla. Y este proceso de capacitación electoral en todo el país, visitar a 12 millones de personas, es el operativo de campo más difícil que hacemos, cuesta 1.800 millones de pesos. Tenemos 1.500 millones, o sea, no nos alcanza ni para pagarle a estas personas. Entonces sí, no podemos salir a hacer ese trabajo y no vamos a empezar a hacer un trabajo.
No empezarían. No empezarían en enero a hacer ese trabajo. Eso es aplazar.
Esa posposición, sí, para que si se pronuncia el tribunal o la corte o nos generan los recursos necesarios, de inmediato ponemos manos a la obra. Nosotros tenemos todo listo para hacer la revocación el 10 de abril, como está previsto.
Les falta dinero, para sacar el proceso en los estándares de calidad que nos acabas de decir. El INE tiene acostumbrada a la sociedad mexicana, pero eso es aplazar. Aplazar es no comenzar el proceso a partir de enero, el proceso de capacitación, organización. ¿Eso es aplazar?
Así es, no tenemos dinero para salir a hacer el trabajo, entonces pues nadie está obligado a lo imposible, y como no podemos hacer la capacitación, no vamos a poder tener los funcionarios, los ciudadanos que se hagan cargo de las casillas, y sin casillas pues no hay elección posible. Entonces en esa situación estamos tan complicada, lo advertimos desde hace semanas, meses, y lo decíamos, sean responsables, no vayan a un recorte literal de la comparecencia.
Pero no les hicieron caso los diputados, y no les dieron los recursos. Ahora, el presidente dijo dos cosas hace unos momentos en la mañanera. Una, no importa cuántas casillas sean, sino que se lleve a cabo este ejercicio democrático. Dos, insiste con algo que tú has desmentido. Te hemos escuchado en distintos espacios aquí de Grupo Fórmula. El presidente insiste que la Corte ya les ordenó...
Ya dijo que de fondo tienen que hacerlo, dice.
Llevar a cabo la consulta. Primer punto, no importa cuántas casillas sean. Lo importante es que se lleve a cabo el ejercicio, consejero.
Pues es que lo que nos está diciendo el mandatario es que la ley no importa, porque la ley que impulsó su grupo parlamentario, que votaron apenas esta legislatura en septiembre, dice, en revocación de mandato el INE tiene la obligación de instalar tantas casillas como en una elección federal, lo cual hace total sentido. Si va a caer el presidente, tiene que ser una elección auténtica, no un remedo, sí, no una pantomima. Y ahora el presidente dice, no, pues pongan poquitas y ya con eso. No, esto no puede ser como las consultas esas que hicieron en cajas de huevo, en unas cuantas plazas para lo del aeropuerto y demás. Este es un proceso constitucional serio. No podemos empezar a abaratar, a deslegitimar, a tener ejercicios democráticos simulados. El INE es una institución seria y no se presta a ese tipo de cosas.
Y luego dice el presidente, no importa porque la Corte ya les ordenó que hagan el... pues que lleven a cabo el proceso con los recursos que tengan. Eso no fue lo que determinó el ministro, fue el ministro González Alcántara. Creo que fue el miércoles. Ciro.
Así es, el documento del ministro es accesible públicamente en la página de la Corte, y ahí lo que nos dijo al INE cuando le solicitamos que pues nos diera la suspensión porque no hay recursos, dice, miren, ahora no se las puedo dar porque ni siquiera se han juntado las firmas. La eventual revocación es un hecho futuro de realización incierta. Como no tienes ya la obligación de hacerlo, ahorita estás juntando firmas, pues sería anticiparnos y no es el momento. Lo cual también me parece lógico lo que nos plantea el ministro. Ahorita estamos contando las firmas. Si no se llegan a juntar, se acabó y es más, queda sin materia la controversia del INE. No hay firmas, vámonos, adiós. Pero si se llegan a juntar, pues ya la Corte podría pronunciarse. Entonces estaríamos en espera de lo que diga el máximo tribunal del país. La verdad es que eso de que háganlo con lo que sea, nadie lo ha dicho.
Ahora, si ustedes seguirían, a pesar de esta votación de hoy, ¿seguirían contando todas las hojas que les ha mandado la gente de Ascendente Morena?
Sí, porque para eso sí tenemos ya los recursos. Es decir, esa parte sí la podemos concluir. De hecho, en menos de 10 días vence el plazo para que nos entreguen las firmas y contando. Ayer mismo la Comisión de Quejas del INE dio de baja 600 auxiliares que nos están sembrando basura, para decirlo con franqueza. Sí, sí, están entregando datos que obtienen de fotocopias de credencial. La aplicación del INE, como exige tener la foto del ciudadano y la captura de la credencial en directo, la original, pues nos permite identificar cuando son apoyos falsos. Encontramos que de 500,000 que nos habían entregado de firmas, pues 70,000+ eran falsificaciones. Es decir, no solo nos están tomando el pelo a nosotros, sino que están usando datos de ciudadanos que por alguna razón su credencial fue fotocopiada, ya sea porque sean beneficiarios de algún programa social o lo que sea, y se están usando los datos sin el consentimiento de la gente, lo cual pues implica una suerte de fraude. Si nosotros hemos hecho un sistema electoral para evitar que se altere el voto, la voluntad popular, pues también es alterar la voluntad de la gente, simular que está dando apoyos a ejercicios que la gente no ha dado su respaldo, ¿no? Entonces, pues ya encontramos que hay un patrón de falsificación muy extendido, y por eso es que cesamos a 600 personas que están pues cargando datos falsos. Lamentablemente, las firmas que se entregan en papel no podemos hacer esa verificación de si la fuente original es un ciudadano que legítimamente dio su apoyo o alguien vació los datos de la credencial del ciudadano sin que éste estuviera enterado en un formato. Pero bueno, pues vamos a revisar todavía la cita.
Muy bien.
Vamos a ver que coincida la clave electoral, es decir, que sea gente que está en el padrón electoral, y eso nos pronunciaremos en enero.
Bueno, entonces hoy a las 10, ahí son dos sesiones las que tienen.
Al final de la primera extraordinaria viene este segundo punto.
¿A qué hora estarían, calculas que estarían votando el tema de la ampliación de los tiempos para la revocación de mandato?
Pues yo creo que hacia mediodía, a la 1 o 2 de la tarde, esto puede estar resuelto.
Bueno, muchas gracias, estamos atentos. Gracias, Ciro Murayama, por
gracias
esta información.
Gracias a ustedes, buenos días.
Ciro, buen día. Gracias, buenos días. Chao. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo van a votar? ¿Quiénes son los 11 consejeros?
Pues bueno, empezamos con Ciro Murayama, el presidente. Es Norma Irene de la Cruz, Uke Kip Espadas, Adriana Favela, Martín Faz, Carla Humphrey, Dana Paola Ravel, Dania Paola Ravel, el maestro Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Zavala. Beatriz
Claudia Zavala. Ellos son los que deciden, más allá de todo esto que se dice, que son cuentachiles, que son intentos golpistas y demás. Hay un consejo general para que salga adelante esta propuesta de aplazar la consulta de revocación de mandatos hasta que tengan dinero para llevar a cabo bien la elección, una elección con los estándares, dice Ciro Murayama, los que nos tienen acostumbrados. Para eso se necesita que al menos 6 consejeros, bueno, al menos otros 4 consejeros, aparte de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, voten. ¿Y qué va a pasar si la votación termina 9-2 a favor, 10-1 a favor, 11-0 a favor? ¿Van a decir que todo es de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama?
No creo. Yo vería hasta un 8-3, Ciro.
¿Y qué va a pasar si pierden Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? ¿Van a tener que ir a
hacer una elección que no tiene la calidad de las elecciones?
Sin la calidad, buen tema. Vamos a pausa.